¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¿Cómo está la banda? ¿Qué tal? Ahora, cuando he dicho la banda, me refería a la banda, a todos.
¡Wow! ¿Eh?
¿Qué tal estamos? ¿Todo bien? Yo me alegro mucho por la banda, que no es la banda del grupo, sino por la banda del lateral. Ya sabéis, por donde corre Carvajal, Lino, este del Atlético,
wow.
Buenísimo. Me encanta. En fin, toda esta gente y tal, y eso, pues eso. Que estamos aquí hoy en El Pirata, en el polígono de Urutinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, haciendo este programa en directo, y ya sabéis que estamos en el 101.3... y en el 106 de la FM.
Wow.
Telemadrid.es, lo repito, telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y tenemos un WhatsApp, sí señor. El WhatsApp que tenemos, el número es este: 601-604-470. Repito, tenemos un WhatsApp, ¿vale? Así que estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no? Con la...
Sí, señor, un tema de estos que forman parte del playlist que usamos cuando nos levantamos por la mañana para ponernos las pilas. Y lo ha elegido Vero Aguilera.
Buenas noches a todos. Este temazo que me encanta a mí, que Michael Jackson me puede.
Se puede.
Es Bad, estrenado en septiembre de 1987 y, ojo, producido por Quincy Jones.
Sí, señor.
Wow.
Estamos hablando de Quincy Jones. Ayer hablábamos de Quincy Jones. Hoy nos ocupa de nuevo con este tema Bad. El videoclip fue un pelotazo total.
Sí, y está influenciado además por una historia que conocía Michael Jackson sobre un chaval que fue asesinado realmente. Él era un chico pobre de un barrio un poco problemático. Se fue a un colegio de pago de estos buenos y creyó que así podría salir de ese mundo, pero al volver se encontró con la cruda realidad.
Claro. Ahí está Ángel Moreno bailando. ¡Ay, ay, ay, ay! Angelito, bienvenido. Ángel
¿Cómo
Moreno.
Voy a engordar? Perdón, sí, bueno, sí. Buenas noches. ¿Cómo voy a engordar si me pones estas músicas y las bailo con un...?
Perdona que me mofe, que me ha hecho gracia. Porque estaba haciendo el paso de baile, lo habéis visto mil veces.
Hombre.
Es en el que separa la pierna y la junta de nuevo. Bueno, pues la ha separado demasiado, se ha quedado como una rana, abierto de pierna.
Y la llamo y digo, ¡vuelve! ¡Vuelve!
Y ha vuelto.
Vale.
Que me muero de risa. Qué bueno.
Sí.
Tenemos a José Luis Márquez con nosotros. José Luis también, moviendo la cadera.
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo estaba mirando a Ángel porque, sí, digo, no recupera.
No recupera. Es que, claro, le has dado la piedra y decía, vuelve. Y yo digo, no, que no vuelve. Y se ha abierto como una rana.
La Pavlova. Estaba a las 3:15.
El espagar, nos dice Lola, que sabe de esto un montón. El espagar, que es abrirte de pierna. A mí me pasa eso también muchas veces. Me pego unos espagarazos que no vea. Pero bueno, Lola, ¿qué tal? Bienvenida.
Buenas noches, aquí como siempre a divertirme.
Claro que sí. Nosotros hoy con Michael Jackson, este tema malo. Mira. Es bueno. Michael Jackson, que bueno, después de toda la movida aquella, pues no lo ponen mucho.
Y este tema, Michael Jackson planeó hacer un dueto con Prince.
Con Prince,
lo que pasa que él lo declinó porque,
¿quién lo declinó?
Él, Prince.
Claro, él, te refieres a Prince.
Claro, declinó, ¿por qué? Porque la primera línea de la canción es "Tu culo es mío". Entonces, sí, en una entrevista él planteó esto y dijo, pero vamos a ver, ¿quién va a cantarle esto a quién?
Claro.
Y no estaba por la labor, ¿eh? Está.
Prince, de todas formas, es un tío bastante problemático, ¿vale? Yo un año, tengo que decir, alquilé la casa de Prince en Marbella.
Es cierto.
Estuve un mes allí y la casa era una flipada. O sea, todos los muebles eran de Versace, las tapicerías. Bueno, no os hacéis una idea, una cosa de locos y tal. Pero digamos que la alquilé porque la persona...
Con el BMW, ¿eh?
Efectivamente. Ay, Angelito, tú has estado en muchos sitios. No, el tema...
Blanco.
Sí, efectivamente. Entonces...
¿750?
Sí. El caso es que habíamos alquilado la casa de Prince porque la persona que alquilaba era una chica, una amiga nuestra... Y nosotros, la casa que alquilábamos, habitualmente estaba en obras y entonces no la podíamos alquilar ese año. Y nos dijo, mira, tengo esta casa que es la de Prince y tal. Dice, lo que pasa es que es un... Dije, bueno, pues mira, por el hecho de ser la casa de Prince, pues vamos para allá. Y estuvimos ahí en la casa de Prince. Y,
wow.
Y
nada,
¿cómo era el dormitorio? Cuéntame el dormitorio.
Pues era, tenía con un bisel todo alrededor de la cama. Todo con unas cortinas que caían bastante pesadas. Uh-huh. Para ser una casa en Marbella, pues muy pesadotas las cortinas. Todo, ya te digo, con la medusa estaba por todos lados, porque era todo, ya te digo, muy...
De tigre.
Versace, todo. Uh-huh. Y nada, y mucho tigre, los cojines, en fin, uh-huh, todo esto. Y en colores oscuros.
Wow.
Oscuros.
¿En Marbella?
En Marbella, sí. O colores oscuros. Ojo, un color muy bonito. Era un azul oscuro. Pero estaba combinado.
Marino, ¿no? Un color marinero.
Combinaba,
así,
claro. No, marinero no. Oscuro. Sí. Y lo que pasa es que estaba organizado con los colores dorados, claro, de Versace. Ya sabes, sí, que el amarillo lo utiliza siempre, mucho. Y entonces quedaba muy bien. La verdad que no eran... A ver, era para mí gusto un poco hortera. Para mí,
pero
gusto.
Bueno, una experiencia, pero un poco, ¿no? Solo estar ahí, una experiencia.
Un poquito hortera.
Pero en el alquiler iba la casa y el coche, el BMW,
el
¿no?
El BMW de Prince, claro, efectivamente. Y estuvimos el verano
el con 32-750 IL.
Exactamente.
¿A qué sí, eh?
Un coche largo tipo limusín,
no, de estos. Matrícula.
Si yo estuve ahí, sí, Mariano, no, sí, yo estuve ahí.
Creo blanco. Que alguna merienda hicimos.
Alguna
merienda hicimos, efectivamente.
Ahí nos comimos, y luego, la merienda...
comimos la merienda.
Bueno, ha sonado regulín.
No. A ver.
¿Qué merienda? Estábamos
hablando,
Ángel,
de merienda que nos comíamos las meriendas. Comíamos la merienda.
Menos mal que no nos invitaron, ¿verdad, José Luis?
Ambos a los.
No, la verdad que lo pasamos bien. Fue muy divertido porque, me precio tener muy buenos amigos y bastantes amigos. Entonces, cuando comentábamos, pues estamos en la casa de Prince, no fastidies, tal, entonces todo el mundo quería venir. Con lo cual, cada noche sí, noche no, ¿verdad? Hacíamos una...
Para comerse la merienda.
Efectivamente. Me acuerdo que vino este Rapel.
Sí,
estuvo Rapel con nosotros.
A comer la merienda.
Y nos lo pasamos muy bien, la verdad.
¿Os ponían nocilla?
No, era sobrasada. ¿Alguna carne? Un amigo de Palma, un amigo mío de Palma de Mallorca.
Ay, mallorquina, qué rica.
Sí, sí, la sobrasada, wow, buenísima, por cierto. Que además él tiene un restaurante maravilloso, maravilloso. Y entonces, bueno, pues él traía la sobrasada, nos la traía en paquetes. Y nos la merendamos allí.
El paquete, yo me comía el paquete también.
Es que yo, a mí
¿os
me gustaría saber
los paquetes?
Me gustaría saber en qué consistía la merienda, ¿eh? ¿Qué tenía?
A ver, no seamos así, ¿eh? No empecemos, no, a sacar las cosas.
Empezaban con la sobrasada.
La sobrasada, hacíamos unos sándwiches. Unos sándwiches de sobrasada y eso, entre otras cosas. También le dábamos al paté, le dábamos a un montón de cosas.
Al paté.
Sí, sí.
Mejor cambia de tema.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío?
No, la sobrasada, el paté. Bueno.
Todo para untar. Todo para untar. Claro, claro.
La mayoría era untable. También teníamos nuestras tortas del casar que poníamos ahí.
¿Qué pasa? ¿Que tenían mal la dentadura o qué?
¿Por qué?
Todo, no, era todo de untar, todo, era por todo la de untar, por todo la de untar. Yo no sé si es que os ponían ya...
Mira, al mediodía nos poníamos unos torrenos que había que tener buenos dientes, porque si no... Bueno, eso sí, estaban crujientes, maravillosos. Pero bueno, quiero decir que todos mis amigos que me decían, coño, estás ahí, y venían para ver, y claro, todo el mundo hacíamos una especie de open house para que todo el mundo viera la casa y tal. Y todo el mundo se daba la vuelta por eso, por el dormitorio, los baños, no sé qué. Ya estaba hasta las narices, digo, macho, voy a tener que cobrar entrada. Digo,
te iba a decir, claro, que si cobraste entrada.
¿Qué va?
Pues habías tenido para el alquiler.
Yo puse la sobrasada, que me la trajo mi amigo.
Bueno.
El pato. Porque él tiene un restaurante que se llama Los Patos, maravilloso,
wow,
en Alcudia, en Mallorca, y tiene un restaurante que es la leche, o sea... La mejor langosta que se puede comer en el mundo se, wow, come en Los Patos.
¡Qué rico!
Ya te lo digo yo.
Bueno, y hacías un tour por la casa.
Sí. Vale, y hacíamos un tour y allí pues eso.
Pero hacíamos un... en honor al dueño...
Tenía dos piscinas.
Sí. Y escuchando piscinas, toda, sí, la tarde... Padel Rain toda la tarde.
Todo el Papo Rain, con los púrpura toda la noche, el Papo Rain.
Habría que veros.
No, pero quiero decir, fue un mes y medio lo que estuvimos allí... Y nada, pero fue... Vamos,
a mí se me hizo largo al final.
A ti sí, no, a mí también, cuando me pasaron la factura. Qué largo se me ha hecho esto, tío.
Tú te cansaste de tanta, ay, merienda.
No, la verdad, tengo que decir que nos hicieron una oferta, porque la casa no se había alquilado, ¿vale? Y entonces ocurrió esto de que, bueno, no podemos alquilar, ¿vale? Pues, ¿qué hacemos? Entonces, esta chica, amiga nuestra,
la
que es de una inmobiliaria muy conocida allí en Marbella, ¿vale? Uh-huh. Y entonces tiene fotos por todo Marbella ella, en el centro inmobiliario. Pasa que ahora tiene 50 años más que cuando se hizo la foto. La Cris.
Fue muy lista. Lo que quería era que le quitaseis el polvo a la casa.
Sí, no, estaba perfecta, ¿eh? Sí. Y además, te digo, bien, tenía mantenimiento diario. O sea, venía un grupo de gente a limpiar todos los días. Sí,
bueno, o sea, que pagaste con gusto el dinero.
Sí, no, la verdad. No, pero que te digo que Cristina me hizo... no quería decir de Cris. Me hicieron una oferta.
Te hizo precio,
me,
¿no?
Me hizo precio. Sí.
Precio amigo.
Si bueno, no hubiera podido. Pues, pedazo de casoplón que no veas. Pero bueno, esto fue una época, unas cosas que uno ha vivido y esas cosas y tal. Hoy tenemos dentro de la sección de mi querido Ángel Moreno una sección que a mí me gusta mucho porque lo veo aquí, pone historias de la radio. Esto
nueva.
A mí me toca.
Exacto.
Porque toca. Mira que se ha hablado largo y tendido en el tema de la radio, que la radio se iba a perder, que ya la radio pitaba, que la radio no se queda, la radio no va a morir nunca.
¡No!
Jamás, nadie podrá con la radio.
Cuando os cuente, ya vais a ver las historias.
Nadie podrá con la radio, porque la radio es imaginación.
Claro.
La radio es cuando te pones a escuchar, imaginas al que está hablando, imaginas las cosas que te va contando. Claro. Es un ejercicio de imaginación maravilloso.
Sí. Y la radio también es música.
También.
Ahí.
Información.
Gracias.
¿Estás sola, Ángel?
No, estoy contigo, querido Mariano, en estas horas de la noche en las cuales se puede hablar de tú a tú. No, que me has oído de tú a tú.
Sí, sí. Pues no hables de cachondeo, porque la gente no te cree.
No. Claro. Esto me trae muchos recuerdos.
Esto es para hacer la radio esta, ¿no? Estamos aquí contigo.
Sí, pero es que esto, nosotros hicimos radio en televisión a las 12 de la noche también. Sí. Una presentadora muy exuberante.
Sí.
Eran las dos.
Cuidado, que es amiga mía, ¿eh? A ver, sí, qué pasa. Sí.
Wow. Bueno,
cada uno tiene su
cruz. Bueno, venga, Cristina Tárrega, sí.
Sí. Venga, la radio.
¡Ah, vamos. Venga.
Empiezo. Ella tenía un programa en Telemadrid, precisamente. Sí. Voy a repetirlo. Telemadrid. Sí. En el que era un programa en el que hablaba con la gente le llamaba por teléfono. Uh-huh. Y ella, pues, estaba ahí, ella se ponía. Sabéis que Cristina es bastante voluptuosa. Y entonces se ponía, pues eso, unos escotes bastante considerables.
¿Qué vas a hacer para mí?
¿Eh? Y bueno, pues siempre, ¿cuál era el problema? Que iba todo bien porque ella mantenía conversaciones con gente que le hablaba, pues, de sus problemas o cosas. Una especie de hablar por hablar, pero en televisión. Uh-huh. Y entonces había gente que, digamos, que saltaba unas líneas rojas, que no se deben saltar nunca. Y entonces, claro, eran palabras, digamos... Uh-huh. Bastante complicados a la hora de decir, definir. Entonces hablaban con Cristina y le largaban cosas, respetaban cosas de la cara. Claro, nunca era en directo el programa, con lo cual nunca sabías qué es lo que iba a decir la gente. Entonces le decían cada cosa, que era una cosa bestial. Cuando yo estaba haciendo Crónicas Marcianas, decidimos coger esos extractos para ponerlos en el programa y ahí invitaron a Cristina Tárrega y fuimos compañeros durante mucho tiempo.
Estás
en el programa.
Estás hablando muy bien, pero ¿puedo hacer mi sesión? ¿Vale?
Sí, sí. Estoy contándole a la gente por qué viene lo de Cristina Tárrega, porque ella utilizaba como melodía este tema, No Estás Sola, de Miguel Ríos.
Muy bien, Mariano, tú aclara las cosas. No pasa nada porque Ángel pierda unos minutitos. Claro.
¿Ves? Donde las malas toman, te das cuenta, ¿no?
De ayer.
Claro.
Pero bueno, luego continuamos nosotros con Cristina Tárrega.
Tú continúa, por favor.
Ahora me dejas que después de...
¿Vas a decir algún improperio?
No, después de No Estás Sola, entre Madrid también se emitió Territorio Comanche, con Cristina Tárrega, que era producido
Producción 52, el señor Ángel Moreno.
Pero vamos a historias de la radio, que es más interesante.
Vamos a ello.
Ahí voy, venga. Tiene un titular, cada parte tiene un titular.
¿Tú sabes con quién estrenó el programa, tu programa... ¿Territorio Comanche? ¿Con quién estrenó?
Contigo.
No. Yo estuve en el tercero, creo. ¿Sí? Pero estrenó con Alejandro Sanz.
Bueno.
Wow.
Muy amigo de Cristina.
Mira, vamos a cambiar de tema.
Perdona un momento.
Sí.
Perdona un momento.
Sí, sí.
¿Quién era el productor de Alejandro Sanz? El Capi, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el Capi estuvo en mi casa muchas veces con Cristina porque eran muy amigos. Y yo, a su vez, muy amigo de Capi, por supuesto.
A ver, se me va a alargar la sesión. Yo estuve en la finca de Alejandro Sanz, en el Jerte.
Sí.
En el Jerte.
Extremadura. Donde los marqueses.
Estuve con la que entonces era su esposa, una... creo que se llama Paula, perdón si no es Paula, simpática y maravillosa. Yeah. Y con Cristina también en Tárrega.
Sí.
Y,
también Tárrega, sí.
Sí,
claro. Como ha dicho, conocida nacionalmente e internacional también conocidamente.
Me comí una paella impresionante. Cierto. En el jardín. Yo me senté al lado de Alejandro Sanz porque ese era el motivo de mi presencia, estar al lado de Alejandro Sanz.
Sí.
Que luego él no se acordaba de mí, al final sí se acordó de mí.
Sí.
Y recordamos los viejos tiempos.
¿Solo de ti o de tu familia también?
No, de mí, de mí. Porque, que recuerde la audiencia de Mentes Peligrosas, el primer premio que se le concedió a Alejandro Sanz fue en la sala Long Play, se lo entregó mi querido amigo, nuestro querido amigo Monty, que era mi representado en esa época, y yo acompañé a Alejandro Sanz a recogerlo porque era muy tímido, y me dijo, oye, voy a recoger un premio. Y yo dije, si es Monty. Y fui con él, y desde ahí una gran amistad que perdura en el tiempo.
Ya. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando?
Se ha sido tú, pero si...
Estabas poniendo en duda una cosa, y yo te he dicho, te he preguntado, ¿quién fue el primer invitado al programa Territorio Comanche que hizo la Tárrega en Telemadrid?
Te voy a contar. Le puedo contar muchas cosas a los invitados,
ya,
que
pero
fueron
me, mejor
programa.
No.
Pero no era historias de la radio, Ángel.
Sí, pero sí que Mariano me lía y yo entro al trapo.
Porque la gente piensa que yo estoy mintiendo cuando digo cosas.
¡No!
Tú que eres el productor del programa, el creador de ese programa, sí. Territorio Comanche.
Productor.
Eras el productor, vale. Bueno, pues como buen productor deberías saber que el primer invitado que hubo en ese programa fue Alejandro Sanz.
Sí, pero como fue
precisamente por la vinculación que él tenía con sí. Cristina Tárrega.
Sí, efectivamente.
Y con el Capi, que era el productor.
Efectivamente. Bueno, ¿puedo hacer mi sección ya? ¿Puedo hacer mi sección?
Venga.
Bueno, música, por favor. A ver, música. ¿Se oye?
Ahí estamos.
Tiene un titular. ¿Cuál ha sido la emisora de radio más potente del mundo?
¿Eh?
¿Y? La emisora de radio comercial más poderosa del mundo fue la WLW.
Sí.
Sí, hombre, 700, claro.
700 kilohercios en onda media.
Y me parecen pocos.
¿Y dónde se emitía esa emisora?
En onda media, no, en FM no.
No, no onda media. ¿Y dónde se emitía?
Donde los marqueses, Estados Unidos.
En Cincinnati.
Cincinnati.
¿Cómo que Cincinnati?
Cincinnati.
Cincinnati.
Eso, Ángel.
Suelta la lengua, Ángel.
De Estados Unidos. Que durante ciertas épocas de la década de 1930, fijaros si me voy años atrás, transmitía con 500 kilovatios de potencia radiada. Sí. Aclaro. Por la noche, esta emisora, la WLW, cubría la mitad del planeta. Entenderme, lo cubría Radio Ford con las ondas, no.
Pero esto es de las historias de la radio.
Claro, sí, claro.
Ah, vale, vale.
Esas noches de humor en mentes.
Double.
Por la noche cubría la mitad del planeta. Su señal era tan fuerte que los vecinos en las cercanías del transmisor podían escuchar el audio en sus ollas, las sartenes e incluso en los resortes de los colchones. Hubo fotografías, que en 1930 no había muchas fotos, pero de vecinos que estaban con el colchón en la oreja escuchando la radio. Una imagen para no olvidar, ¿eh? Bueno, tengo más. Vale. La tercera. La famosa radio de Al Capone, que realmente no era suya.
No.
Y os preguntaréis, ¿por qué no era suya?
¿Por qué no era suya?
¿La robó Al Capone también?
¿Por qué no era suya?
Entonces ya luego sí.
¿La robó Al Capone quizá?
No me digas.
Quizá pues, fue allí y se quedó con ella.
No. Un niño de 13 años llamó a la Penitenciaría Estatal del Este de Filadelfia, en los Estados Unidos, diciendo que tenía un receptor de radio que había visto en una recreación de la celda del mafioso Al Capone.
Sí.
Ese modelo de aparato de radio no estuvo disponible, amigos, hasta 1942. Y Capone fue encarcelado entre 1929 y 1930. Se trataba,
sea que un fake news.
Un anacronismo. No, un fake news. Al final, el Museo de Al Capone le regaló la radio, el transmisor, al adolescente.
Claro.
¡Wow!
¿Os ha gustado?
Dijeron, mira, la hemos cagado. No era esta la radio. Hay fotos de que no tal.
Pues tengo otra historia que esta es muy interesante.
Vale.
Voy a poner.
Si es muy interesante, va a ser diferente a las anteriores.
Claro, por eso. El narrador deportivo que no podía ver el campo del juego.
¿Qué le pasa a la boca?
Empiezo otra vez.
Sí.
El narrador deportivo que no podía ver el campo de juego.
Sí.
No, de juego no. El narrador deportivo que no podía ver el campo de juego.
Sí.
Ahora sí.
Pero no podía decirlo.
¿Por qué?
Ese es el título. ¿Eh? Os preguntaréis.
¿Por qué no podía el narrador decir el campo de juego?
Porque
le tapaban los espectadores.
No.
Porque tenía una columna delante.
No. Vale. En la Segunda Guerra Mundial, los informes meteorológicos fueron censurados para evitar que los submarinos enemigos conocieran las condiciones climatológicas.
Claro.
De hecho, y aquí voy, un partido de fútbol americano en Chicago. Porque si fuese en Madrid sería un partido de fútbol normal, en Chicago era fútbol americano.
Madrileño sería, madrileño.
Estaba el partido, el estadio, no el partido, el estadio, estaba tan cubierto de niebla que el locutor de radio no podía ver el campo de juego y tuvo que improvisar muchas de las jugadas. Sin embargo, nunca llegó a mencionar por antena su problema para evitar que lo censuraran.
Claro, que supieran que había niebla y hay niebla. De hecho, el portero, fueron a avisarle cuando se terminó el partido.
En el fútbol americano no hay portero, Mariano.
El portero de la puerta de entrada, tío, el que corta los billetes.
Del estadio. Bueno, sí. Sin embargo, repito, nunca mencionó por antena el comentarista... su problema para evitar que lo censuraran. Sí. Años más tarde, el gobierno le agradeció oficialmente por nunca usar la palabra niebla o mencionar el estado del clima.
Eso se hace hoy también. Hoy en día se hace también entre los equipos de fútbol, hablo del fútbol de aquí. Nuestro.
Y como quedan 4 minutos, ¿puedo contar otra nueva historia?
No.
Bueno, pues
cuéntala, venga.
A ver, Robin Williams, el gran disc jockey. Si usted...
¿Eh?
Escuchar, por
Robin
favor.
Williams, sí, el cantante.
¿El cantante?
No, sí. No, creo que no. Si usted... Si usted vio la película Good Morning Vietnam,
el actor
recordará su... Ahí estamos. Pero recordará... A ver, si usted vio la película Good Morning Vietnam, me estaba dando un calambre en la pierna.
Dale, tío, que no hay tiempo.
Si usted vio la película Good Morning Vietnam,
ya la he visto,
con calambre, recordará a su protagonista Robin Williams, entreteniendo y animando a las tropas con ese estilo particular de hablar por la emisora del ejército. Americano, naturalmente. Sí,
claro. Se le acaba el tiempo y él sigue. Sí.
Y aunque en una película de Hollywood, generalmente todos los guiones... Y aunque en una película de Hollywood, generalmente todos los diálogos estaban guionizados, la mayoría de las salidas al aire que Robin Williams rodó en esa película fueron improvisadas. ¡Qué genio tenía Robin Williams! Para hacerlo bien.
Good morning. ¿Te acuerdas?
Ahí estamos, señoras y señores, y así llegamos a la primera media hora de Mentes Peligrosas en Good Morning Vietnam, en un día de febrero de 2024 en la Comunidad Autónoma de Madrid. Las horarias y continuamos, señores. No se levanten y sigan escuchando este maravilloso programa. Les habla Ángel Moreno.
Cuando ha impostado la voz, que parecía otra persona, era realmente Ángel.
Sí, sí.
Como, le había dado como una especie de ataque.
Es que me ha dado como José Luis Moreno, o sea, he hecho de...
No, digamos que tú eres ventríloco.
También.
¿En serio?
No.
Mira que ser ventríloco no es fácil.
No. Soy muy malo como ventríloco.
¿Se te nota la voz cuando hablas? ¿Mueves la boca cuando hablas? Con el estómago.
¿Y la cabeza?
Lo peor es la cabeza.
Me acuerdo cuando yo era pequeño y veía a un ventrílogo, me decían, fíjate, habla con el estómago. Y yo decía, joder, qué postura más difícil.
Mirabas el estómago.
De ahí los calambres en las piernas.
Claro.
Como le cogen con la mano por detrás, le dejan las patitas colgando.
El hombre no puede hacer dos cosas a la vez, ser ventrílogo y que la pierna sin mover. Me da un calambre y... O ha sido a lo mejor la emisora esta, la WLW, que con tantos
kilohercios... WLW.
¿Qué?
Es en inglés.
Creí que me estabas insultando.
No es por nada, pero lo que me ha parecido un puntazo, Ángel, ha sido el colchón ese que recibía la onda sonora. No me digáis que no sería maravilloso que los oyentes tuvieran colchones...
Claro, de muelles, claro.
No, pero sería, igual que hay sofás que pues tienen conectores de USB para cargar, un colchón que tuviera esa radio incorporada y que los oyentes puedan estar tumbaditos escuchándonos.
Señor, no es un mal invento, ¿eh?
No. Ayer hablamos de esto para ponerlas para calentarse los pies en la cama, ¿cómo se llama?
Sí, la bolsa de agua.
Pues con la radio esta tenía ya el calentito todo, seguro.
Bueno, pero de las bolsas de agua ya pasa un poco a la historia, Ángel. Ahora hay unos cojines de semilla que se calientan en el microondas y son fantásticos, tío. ¿Vale? Bueno, volvemos en un pispa que vamos a las horarias. Desde aquí, desde el Pirata, donde estamos, volvemos enseguida. Ni os mováis, hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí canta él. Somos lo de antes, ¿eh? Estamos en el Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón, haciendo este programa en directo.
¿Dónde los marqueses?
Pues vale. Y ahora vamos a hacer unos contenidos, vamos a realizar unos contenidos. Ya tenemos previstos desde hace ya mucho tiempo, desde hace 10 minutos. Y esto está todo muy medido. Y vamos a empezar por la sección de nuestra querida Vero Aguilera. Verónica. Ay, ay, ay.
Hoy vengo preguntona.
Te ha dado prisa ahora, ¿eh?
Claro, sí. Es que tengo muchas preguntas que haceros y claro, era mejor cuanto antes nos lo quitásemos.
Claro, claro, claro.
Pregunta: ¿por qué se considera que las toallas están sucias cuando se sale limpio de la ducha? A ver. ¿Eh?
Ah, yo ahí tengo mi teoría.
A ver.
Y yo la mía.
Están sucias por una sencilla razón. Verás, yo lo explico. Cuando tú sales de la ducha, te secas con las toallas.
Pero sales limpio.
Claro, pero sales húmedo, sales mojado.
Pero cuando lavas la toalla sale mojada también de la lavadora.
Ya, pero no, a ver, ahora me has hecho la pichoneo. Lo que pasa es, claro, tú te secas todo, te secas las bolas, o sea, quiero decir, te secas todo. Secas el cuello, el pecho, las axilas.
Pero están limpias.
La ingle.
A ver, Lola.
Lola tiene una teoría, yo no sé, me he perdido.
Yo tengo una teoría y además peleo por ella como una urraca.
A ver.
¿Os laváis con esponja o con la mano?
No, perdona.
Perdona.
No, a ver.
Con la mano. Es que yo tengo la teoría de quien se lava con la mano...
Es un guarro.
No se limpia.
Eso. Pues
y lo discuto y lo discutiré... Con el Sunsur Corda, no.
No está de acuerdo. Perdón, vamos
no, no, no,
a. Voy
no,
a abrir
no.
yo el debate. Voy a perdonar que yo. Que,
lo siento, Vero.
Organice yo el debate, si os parece, ¿vale? Habla Vero, que no está de acuerdo. ¿Por qué, Vero?
Porque está demostrado que las esponjas acumulan una cantidad ingente de bacterias. Que esa esponja no la cambias. Si cada vez que te duchases usases una esponja nueva, perfecto. Pero esa esponja húmeda se queda ahí y es un foco maravilloso para que esas bacterias se reproduzcan todavía más. Aparte, que las que exfolian levantan la primera capa de la piel y todavía esas bacterias pueden introducirse con más facilidad.
Voto a mi favor de
ver.
Vale. Vosotros sois los sabios, José Luis.
Sí,
y
sí.
Momento va ganando Vero 1-0, ¿no?
Sí, para mí sí.
Algo que decir, Lola.
¿Tú me has visto a mí que tengo cara de bacteria?
Hombre, es que las bacterias
algún
son
día, algún día llegas y yo digo, ¡uy, es una bacteria! ¡Ah, no, es Lola!
O sea, ¿acaso yo tengo cara de bacteria?
No.
¿Me salen sarpullidos en la mano?
No sé.
No. ¿Vosotros cada cuánto tiempo cambiáis el cepillo de dientes, por ejemplo?
Yo cada 15 días.
¿Hay que cambiarlo?
Yo antes.
No. El cepillo de dientes se tiene que cambiar cada época del año. Primavera, verano, otoño, invierno, cada 3 meses.
Oye, pero yo no me meto las costumbres en tu casa, no te metas.
No, entonces yo la esponja también la cambio cada mes.
Pues al final del verano tienes que tener la esponja fina.
No, cuando yo estrujo la esponja, cuando yo me acabo de duchar, estrujo la esponja y la dejo huequecita, que se seque. Al día siguiente esa esponja está seca, no ha cogido nada y me limpio como un mirlo.
Pues los científicos no opinan igual. Y mi cepillo de dientes, tengo
que
decir que no me dura.
Los científicos no tienen que meter las toallas en la lavadora. ¿Quién las mete? ¿Tú? ¿Qué ves? Que están sucias. ¿Por qué? Porque te limpias con la toalla.
Y volviendo a lo del cepillo de dientes, yo no puedo cambiar el cepillo de dientes cada temporada ni de broma, porque yo las cerdas del cepillo las abro... Como si fuera la visión bíblica esta que abre las aguas.
Es que cuanto más te cepillas, más se abren las cerdas.
Claro, pero es que no te compras la dureza.
Una semana me dura.
No te compras la dureza de las
cepillo
cerdas.
Cepillo duro.
Perdón.
Cepillo
cerda
duro.
Más dura.
Señor,
pues,
duro.
En fin, bueno.
Volvamos a la esponja. Volvamos a la esponja.
Ahí,
porque
ahí
a ver si yo tengo que cambiar mi esponja de Mickey Mouse que me compré en Mercadona hace 2 años.
No.
Eres un poquito guarro, ¿no?
Lo mismo debería.
Yo me limpio con la mano.
con la mano.
¿Tú te lavas con la mano siempre?
Sí, porque yo tengo, en mis manos tengo un pequeño problema, que es que, bueno, pues una alergia al frío.
Es un gran problema, entonces.
Y está como una lija, entonces, entre la mano y el jabón.
O sea, tienes mano de obrero.
Ah, o sea, me raspa todo el cuerpo.
Tiene una exfoliante. Tiene una exfoliante en sus manos.
Y sale, vamos, ahí no queda nada.
Tú te exfolias con la mano.
Sí, sí.
Yo tengo que decir, a ver, la esponja de Mickey Mouse la tengo ahí como recuerdo hace 3 años. Pero a mí me han dicho que la mano es mucho mejor que la esponja, que la esponja coge muchos virus.
Ya, a ver, yo tengo una esponja, sí. Pero es que es una esponja dérmica, que se llama así.
Claro.
¿Vale? ¿Cómo? Dérmica.
Dérmica, de dermis, de piel, de dermis.
No térmica.
Claro, no térmica.
Las esponjas de los bebés, ¿desde cuándo esas esponjitas que son naturales cogen algo?
Claro.
Nada.
Entonces, esta esponja que te digo yo, por un lado es una esponja exfoliante.
Eso es.
¿Vale? Que tiene es dura, por un lado. Y por el otro lado es una esponja natural de del mar.
Tú sabes. ¿Vale? Muéstrale
tiene las dos
esponjitas, porque estos
y
chicos...
Y yo con esa me hago primero, me pego el esfoliado a tope. ¿Qué quiere, ¿para qué es el esfoliante? Para sacarte las células muertas de la piel. ¿Vale? Y luego tengo como una especie, ¿qué te voy a decir yo? Como si fuera... ¿qué te diría yo? Como si fuera una correa larga, ¿vale? Que es como de esparto en el centro.
Eso es.
Y todo esto para pegarte tú en la espalda. Pues si no tienes nadie que te restregue la espalda, pues te pegas tú ahí unos viajes.
Pero también existen geles exfoliantes que llevan ya los pigmentitos chiquititos que te exfolian sin necesidad de esponja.
También lo utilizo.
La de los talleres.
Y por la espalda, ¿cómo se da?
Yo me llevo.
Eso lo utilizo con la mano, Vero.
Claro.
Eso lo utilizo con la mano. O sea, cuando es exfoliante, tiene como granitos.
Eso es.
¿Vale? Mariano sí que sabe, entonces, de ahí que huele también.
Pero bueno, yo hablaba de toallas.
Conozco gente, ojo, que ahora mismo con el problema del agua que tenemos, hay gente que se está duchando menos.
Sí.
¿Vale?
Sí,
yo digo que con, no me acuerdo cuántos litros por persona.
200.
200 litros.
200 es una barbaridad.
A ver, con 100 litros te puedes duchar perfectamente. Perfectamente con 100 litros.
Digo que 200.
Una ducha rápida,
pim,
con 100 litros te duchas perfectamente. Primero te mojas. Quiero decir, la técnica es fácil. Te mojas. Una vez te mojas, cierras el grifo. Y ahí es donde te pegas el viaje con el gel y tal. Y te jabonas bien. Y luego ya abres de nuevo el grifo para quitarte el...
A ver, estoy confundido yo porque yo lo que hago, yo gasto 2,5 litros de agua. Yo,
para bañarte.
Sí, yo me meto dentro de la ducha.
Tú eres un guarro, Ángel.
Yo abro la ducha, me mojo.
Queridos niños,
y salgo y me
no
voy.
Hagáis esto en casa, no lo hagáis.
Pero estábamos hablando de toallas.
Sí.
Gracias, Ángel. Gracias. Vale. Mi pregunta era por qué se considera que las toallas están sucias cuando se sale limpio de la ducha.
Claro.
¿Por qué? Porque una toalla acaba sucia de secarte un albornoz. Porque acaba cogiendo olor a humedad.
Amigo,
porque esa toalla normalmente se cuelga detrás de la puerta del baño, no tiene oxigenación y nuevamente esas bacterias vuelven a coger ahí vidilla.
Yo tengo una cosita que es donde
para un toallero
lo que está calentito y se secan ahí las
Mariano,
toallas.
Entonces, Mariano, no las lavas nunca.
Sí, claro, ¿cómo que no?
Si salen limpias.
Lo que pasa
es
que no, vamos
toallero,
a ver. Si yo me ducho hoy y lavo la toalla, cada día voy a utilizar una toalla. Yo tengo en cuenta que yo utilizo como mínimo 2 toallas, como mínimo, una grande y otra más pequeña. La de baño de toda la vida y otra más pequeña.
De lavabo.
¿Vale? Entonces, si yo me ducho hoy y tengo que, hay días que me ducho 2 veces, voy a cambiar las toallas 2 veces, ¿no?
Qué limpio eres, Mariano.
Cuando me seco, que evidentemente queda húmeda la toalla, la pongo en el toallero.
Se seca y te
da para el día
pero
siguiente.
Una ducha, una toalla. Una ducha, una toalla.
Uy,
debe ser así.
Por Dios,
tú, pero eso será en tu casa.
Yo, una ducha, una toalla.
Claro.
¿Sí?
Sí, sí.
Pero tú que tienes asistenta y todo.
No.
Ah, no.
Lavo yo y la meto, bueno, la lavadora, pero...
Una toalla...
O sea, pero ¿cómo vas a poner una lavadora? Vamos
para
a ver. ¿Sabes lo que gasta una lavadora?
Yo tengo toallas portuguesas.
Esas no seca, tío.
Hombre,
esas
no seca. Por eso esas la no he hecho a la
Esas raspan, esas raspan.
Se raspa, esas pa- son exfoliantes. Son exfoliantes.
Sí, como las servilletas de los bares. Estas que coges así que son impermeables, pues igual.
Esa que no te, 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 lleno de grasa, la pilla y se te queda peor todavía.
Además, sí. Os tengo que decir que no uso toalla grande. Con la pequeña me es suficiente.
Por favor.
Ah, bueno, pero sí.
A ver, vamos a ver.
Yo estoy más dotado.
Un momento, yo tengo.
De kilos, digo. De, a ver. No,
pies,
no sé,
de la cabeza a los pies.
Yo tengo que decir una cosa, pero. Es impresionante tu capacidad para levantar. O sea, nadie hay como tú para levantar polémica en Mentes Peligrosas con tus secciones.
Crear
eres,
debate.
Eres número one. Así que, por favor, one.
Bueno, iba number. A contar más cosas, muchas más,
favor,
pero creo que voy a cerrar
vamos a la siguiente,
con
venga.
Esta otra pregunta porque adelante. El género lo permite. Si se os cae el jabón al suelo, ¿el suelo está limpio o el jabón sucio?
Yo no me agacho, por si acaso.
Lo sabía.
A ver, cae limpio a ver. Y el suelo está sucio.
A ver, si se te cae el jabón al suelo, ¿el jabón está sucio o el suelo?
O el suelo limpio.
El suelo,
hombre, el suelo. Yo creo que el suelo, por mucho que se caiga el jabón, si está sucio, está sucio.
Está sucio.
Opino igual, ¿eh?
Sí.
Opino
vale.
Igual.
O sea, quiero decir, tú levantas el jabón, lo tendrás que enjuagar.
Claro.
Vamos a ver, si se cae el jabón al suelo, no es sucio, es peligroso.
Si estás acompañado.
Ángel, si tú vives solo. Ah, bueno, el perro, dices.
No, pero que te puedes resbalar. Que te puedes resbalar.
Ángel, le has cortado las uñas al perro, como te dije.
Sí, no.
Pues ya está.
Pero que no, que sí. Ah, vamos a ver. Si se cae el jabón al suelo y no te das cuenta, sales de la ducha y pisas el jabón, te esmorras.
Hombre, sí. Claro, o sea, y sin pisar el jabón, con lo que queda en el suelo, te puedes resbalar y
hacer. Por favor, pero.
Bueno, voy a cerrar con esta pregunta.
No cierres.
Porque va a dar para debate también.
No cierres nada.
A ver, si alguien es dueño de un terreno, ¿vale? Se compra una parcelita.
Sí,
ahí yo no digo nada.
¿Lo es hasta el centro de la tierra? ¿Eh? ¿Dónde acaba?
No. Superficie.
No. Como que no, si tú perforas un pozo en tu terreno...
Tienes que pedir un permiso especial.
No puedes.
Hombre, para hacer la perforación, pero ese agüita o lo que salga es tuyo.
No.
Pero
no
que lo explique Vero, por favor.
No. Deja Lola, que eso es porque ha montado el pozo y tiene idea.
Imagínate que sale petróleo. ¿De quién es?
Tuyo.
No.
Tuyo. ¿Está en tu terreno?
Díselo al
imagínate
gobierno.
Que en la antípoda hay alguien que compra un terreno también.
Y se conectan de un lado otro.
Claro, de un lado a otro de la Tierra
se
conectan. Se
lleva la mitad cada uno, para arriba, para abajo.
¿Hasta dónde llegas tú? ¿Hasta el centro de la Tierra? ¿Hasta dónde llegas?
O te vas al otro lado, un túnel. Mira.
Porque, te digo, un momento. A ver, hay un animal que se llama el comepiedras. ¿Vale?
¿Así?
Que vive, sí. Suele vivir entre 10 y 15 metros de profundidad.
¡Wow!
Se llama el comepiedra. ¿Vale? Ahora... Es lo que yo digo, el caso de que tú tengas una parcela y en la antípoda, o sea, al otro lado de la Tierra hay alguien que ha comprado otra parcela. Si lanzáramos una piedra desde tu parcela, ¿caería por el otro lado, si hubiera un agujero, caería por el otro lado del señor que ha comprado la otra parcela?
No, porque está come piedras.
Ah, claro, a los 15 metros se la come, claro. Efectivamente.
A ver, pero...
Ahora, fíjate, qué tontería, ¿no? No había caído yo.
¿Esperar lo inesperado convierte lo inesperado en esperado?
Pues sigue esperando, que siga esperando.
Ahí ya me has liado.
Esperar lo inesperado.
Esperar lo inesperado convierte lo inesperado en inesperado.
Sí, por supuesto.
Sí, claro, claramente.
Yo creo que no.
Yo llevo esperando que Sharon Stone venga a casa a verme.
Pues sigue esperando.
Sigue esperando.
Porque si va a algún sitio, Sharon será a mi casa, no a la tuya.
Vale.
Bueno, venga, otra pregunta y ya con esto os dejo tranquilos que veo que se está saliendo humo de fuera.
¿Ha sido la respuesta del anterior?
No, es una pregunta abierta.
Es una pregunta abierta, sí.
Claro,
son preguntas sin respuestas.
Claro. Si un genio te concede 3 deseos, pero dice que no puedes desear más deseos, ¿puedes desear más genios?
Tampoco.
Porque no dejaría de ser un deseo.
Claro, pero te dice, no puedes desear más deseos, ¿vale? Pero yo puedo desear un señor, un genio, y ese genio viene con otros 3 deseos.
Ah, ya, pero no.
Tú ya no puedes desear más.
Sí. No, claro. Pero con otro genio nuevo son 3 más.
¿Y de dónde sale el genio?
Porque lo has pedido en otro deseo.
No. Uf, me estás liando, Vero, ¿eh?
En primer deseo,
tú tienes
otro
un
genio,
pides una casa, pides mucho dinero, te queda un deseo. Y le dices, pues ahora te voy a pedir otro genio y llega otro genio que tiene otros tres deseos.
No.
Es que depende. Sí, yo creo que, a ver, en la forma
está bien planteada.
Sí, pero la forma de pedir el deseo es donde se guarda.
Sí.
Pues tú imagínate que hay un tío que tiene un problema.
Sí.
Que tiene un brazo que le sube y le baja. Y sí. no hay manera de pararlo.
Eso es el gato chino.
Imagínate que tú tienes una persona que tiene el problema como el gato chino, que está con el todo el rato, ¿vale? Y entonces llega al genio y le dice, ponme los dos brazos iguales. Y hace pum, y empieza con los dos brazos a moverlos. Y dice, no, al revés. Y entonces se da vuelta a las manos y sigue haciendo el movimiento. Va al revés y le dice, imbécil. Claro, es un problema.
Y te araña. El gato te araña.
No.
Bueno, pues yo tenía una también, es muy sencilla. ¿Por qué el jamón curado o de qué estaba enfermo el jamón curado? A ver si lo sabes.
Muy buena.
Noches de humor, en menos.
Yo creo que el jamón nunca está enfermo, tío. El jamón.
Entonces, ¿por qué está curado?
Eso es.
Bueno, Vero, me gusta mucho cuando planteas estas cosas porque
este
programa que tiene un buen ambiente, tiene buen rollo, pero hay veces que, bueno, cuando tú metes este tipo de cosas, vemos las discrepancias y vemos que aquí cada uno piensa de una forma.
Le gusta y se ducha de una forma.
Pues tiene que ser. Adiós, y hay algunos que incluso no se duchan.
Sí, sí.
Lo digo
no me
porque,
mires, Mariano,
perdón,
no me
yo
mires.
No he mirado a nadie, pero yo tengo un problema en la pituitaria que capto que no veas. O sea, pi, dice, este.
Y con 2 litros y medio de agua no se puede duchar.
No, este es un...
Litro y
se
medio.
Piensa que la gente se cree todo lo que dice, sí, claro. Es mentira.
Se lo cree.
No lo creáis, niños, no lo creáis. Ángel miente, ¿vale? No se ducha con 2 litros y medio.
No.
Como mínimo 5.
Bueno, o sea.
Ahora tenemos la sección de nuestra querida Lola.
Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, tu tristerina es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme, mi Lola.
Lola nos trae sus experiencias, ya sabéis que hace, pues eso, un trabajo de campo. Ella tiene experiencias propias sobre lo que habla aquí en este programa. Por cierto, algún día tendríamos que traer a Café Quijano a los chicos.
Uy.
Para que estuvieran aquí con nosotros, son un encanto. Uh-huh. Y que nos contaran cosas y tal.
Sí.
Qué buenos son.
Buenas noches, y yo vengo a contaros lo de siempre, una anécdota más.
Sí. Experiencias personales.
Experiencias personales completamente.
Vividas
vamos a
por
ver.
Ti misma.
Totalmente, sí. Es que no pasa día que no me suceda algo.
Bueno.
Ayer quedé con una amiga. Una vida muy intensa. Muy intensa. Ayer quedé con una amiga en la barra de un bar.
Sí.
A media mañana. ¿Podéis imaginaros que no pude hablar nada con ella?
¿A media
¿Por
mañana?
Qué?
¿Por qué? La barra del bar. Y el bar era un ruido continuo de cosas. Cucharillas en los platos, los azucarillos. Sí, sí. ¿Sabéis la cafetera que tiene esa barra metálica que hace?
Sí,
la
sí,
limpian.
Para,
esa misma
para
barra.
La leche.
Esa misma.
La maquinita.
Y si hay una máquina de juego.
Sí, sí. ¡Avance! 1, 2, 3.
Horroroso, horroroso. Desistimos. En los dos cafés que nos habíamos pedido, nos lo tomamos y nos tuvimos que marchar.
O sea que no hablasteis.
Nada, imposible.
Lo bueno, pero mira, sí que está muy bien. Lo del bar está bien, Lola. No,
sí.
No deberías.
No,
tú gritas en el bar.
Sí,
¿qué tal? ¿Cómo está tu niño? Bien.
Claro,
tal, no
claro,
sé
y luego te pide el sol y sombra al de al lado. Wow. Y una copita de sol y sombra. Ah, pum, la
claro,
pone.
Y la pone.
Y
si no, te ha oído alguien y dice, una sol y sombra para aquí, para el amigo.
Pero y esos platitos que acaban de sacar del lavavajillas. Dime, todos llenos de ruidos.
Pero
imposible.
Míralo por el lado bueno, Lola. No discutiste con tu amiga.
No, por supuesto. Ni arreglamos nada del mundo.
Bueno. Ni te contó malas noticias.
No, la verdad es que nos fuimos las dos con un poco mala
cogidas
cara.
Del brazo, quizá.
Totalmente cogidas del brazo, porque es que los ruidos
si os fuisteis cogida o fuisteis bien.
Sí,
así no se puede hablar con este ruido que
sí,
hay. Mira que ambiente.
El de Alá contaba una cosa, el otro otra, que si venía el de la 11 a sus numeritos. Claro. Todo. La verdad
y lo
es que
bonito, y
yo
lo
respeto, ¿eh?
Bonito,
pero no era mi sitio.
Y lo bonito que es entrar en un bar y ver el bar lleno de gente.
Lleno.
Y te vas a la barra para llamar la atención del camarero, porque está de un lado para otro como
y
loco.
Está poniendo los platos.
Claro, venga. Y
las tazas, pum, luego las cucharillas, bla. Salen los platos de las lavavajillas y así sucesivamente.
Pero claro, ¿cómo somos,
Y llega un momento en que le dices al camarero, pues por favor, una caña y tal. Y entonces el camarero pasa y dice, oye, una caña. Y dice, espera un momento, mira cómo está el bar, tío. Un momentito.
Pero ¿cómo somos? Vemos un bar así muy vacío y dice, ah, aquí no entro, que hay muy poca gente.
Te vas donde
pero luego hay uno que está muy lleno. No, aquí no entro, que está muy lleno. ¿Dónde está el límite?
No lo sabemos.
No, pues la cuestión es que hay que ir a los sitios donde quieras hacer tus cosas.
Claro.
Con perdón. Hombre. Y yo quería en ese momento hablar con mi amiga.
O pedir una caña. Oye, una caña. Dice, no, ¿cómo está el bar? Coño, espera un momento.
Claro.
Y ya llega un momento que te hartas tanto de pedir la caña.
No
que pillas ese cenicero que hay de cristal.
Sí.
Bueno, de vidrio.
Bueno, sí. Ya ahora eso...
Sí, sí.
Mariano,
pero que ahora los utilizan para poner los pistachos.
Porque si se puede fumar en un bar... No, menos mal.
Y entonces lo agarra y hace... Raga, y le pegas un viaje en la espalda al camarero cuando está poniendo el café. Sí, y claro, el camarero hace... El camarero dice, oh my god, y no habla inglés, pero dice, oh my god.
Oh my god.
Y entonces se da la vuelta y te mira a ti, y tú le dices, ¿por qué me mira a mí? Mira cómo está el bar, tío.
¿Tengo
que haber sido yo o qué? Claro, es un chiste.
Sí.
Me la contó José Luis.
Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo admiro a los camareros, que los pobres tienen un trabajo.
Vaya curro, ¿eh?
Madre mía, qué trabajo. Pero yo tengo que reconocer que no era mi momento en ese lugar.
Hombre, hay sitios como, por ejemplo, los esos clubs ingleses que vemos en las películas. Digo que vemos en las películas, puede llegar a ser no sé cuántos y tal, llega el camarero con el guante blanco, le sirve. Yo he ido a sitios así, ¿eh?
Sí, aquel sitio que os conté de Budapest, sí, ese
Mariano,
restaurante que se llamaba Londres. Sí.
Perdón, Mariana, ¿has dicho pub o club?
Club.
Club.
Sí. No he dicho puti club, he dicho club.
¿En qué estaría pensando,
continúa,
Ángel, por favor?
Continúa.
Den una mente.
Bueno, pues es lo que os decía de aquel restaurante tan bonito. Claro, 12 euros un café, pero no había ruidos. No había ruido, solamente
estaba
el del
perfecto,
piano.
Claro.
Todo perfecto, toda piano, paz y
un
armonía.
Un pianista tocando ahí.
Eso tal, es, pero bueno, tiene que haber de todo para todos.
Qué bonito es eso.
Pues yo puedo contar algo de un bar. Estaba muy lleno, había muchísima gente y mucho ruido. Y pasó una cosa que, bueno, no sé si os va a gustar. Pero con todo ese ruido que había...
Si ocurrió, da igual que nos guste o no, José.
Entró uno corriendo y le dijo al camarero, dice, ¡camarero, hay papel! Y dice, ¡sí! Y se metió en el váter. Uy. Al ratito salió, se fue derecho a él y con la mano empezó a limpiarse en la chaqueta y le dijo, ¡que no había papel!
Ay, ¡por favor! Por favor.
Se cayó.
¿Qué había hecho? ¿Había hecho piso o caca?
Se limpiaba con la mano. Ay,
no entremos en detalles.
Qué detalle más feo.
De verdad.
Bueno, José Luis, gracias Lola por estas experiencias tuyas.
Mañana más.
Me habías dicho, José Luis, que ibas a comentarme no sé qué historia será.
Sí.
No sé de qué ibas a hablarme.
También tengo una cancioncita que he traído.
Es que tú, claro...
Música buena.
Dice, no solamente Vero puede crear discrepancias, yo también.
Sí.
Has dicho.
Sí.
De hecho, aquí lo que tengo en el guión, José Luis crea discrepancias de envidioso de Vero, por lo visto. Vamos a escuchar esto, mira. Sandro Jacobi, mira.
Estada entre mis brazos, sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias, su cuerpo me rogaba que le diera vida, comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Cuerpo fue gozo durante un minuto.
Esta sección promete.
No lo volveré a hacer más.
Pues no lo hagas.
Esto es música buena, no
buena,
como
sí, para rimar la cebolleta.
La que habíais traído ayer de este dúo.
Siempre pensando en lo mismo, la cebolleta.
Ángel Moreno. Ángel Moreno
y yo,
sí. Pues eso, porque encima, además,
yo,
no se juntan, pues fíjate tú, muy mal.
Sí.
Pues bueno, yo te quería comenzar...
A ver, querías proponer algo al grupo de sabios.
Porque me ha contado un amigo que tiene un problema. Y el problema es que tiene que decirle a una amiga, o sea, a una pareja que es amigo él... Y ella.
O sea, una pareja son amigos de tu amigo.
Exactamente.
Bien.
Son los dos.
Los dos son amigos de tu
Entonces, uno de los dos.
Sí.
Pues le ha puesto los cuernos.
¿A ha cometido una infidelidad.
Y no sabe cómo decírselo. Y me preguntaba a mí.
¿Cómo? A ver. Espera, ¿cómo no sabe cómo decírselo a quién?
A él o a ella. O a ninguno de los dos. No sabe
qué
hacer.
O sea, que a tu amigo le ha confesado uno de los dos que ha cometido una infidelidad. Exacto. Eso es así.
Y no sabe
cómo hacerlo. Y tu amigo no sabe qué hacer. Si decírselo a él o a ella, o al otro al contrario, o no contar nada, o qué hacer.
O esperar a que otro amigo de ella pueda decírselo, o de él.
Sí, y él decir luego ya lo sabía y tal, ¿no?
Claro. Pero luego, ¿qué haríais vosotros?
O sea, Ángel, ¿tú qué harías? ¿Tú te enteras? Vamos a ver, ¿te enteras de que hay una infidelidad?
Sí.
Por ejemplo, Lola y tu marido Juan, ¿vale? Sí. Son amigos tuyos desde hace mil años. Vale, y entonces tú te enteras de que uno de ellos ha sido infiel con el otro. ¿Tú qué harías? ¿Se lo dirías, por ejemplo, si Juan hubiera sido infiel con Lola, ¿se lo dirías a Lola? No. ¿Sí o no? Es fácil.
Le pones en un aprieto.
Me pones en un aprieto. Yo pondría decir...
Ojo, me lo ha contado un amigo.
Tenéis que hablar.
Tenéis que hablar. Ya lo dejas ahí votando. Tenéis que hablar.
Tío. Pero es bueno, ¿no?
Lejos de ser una Celestina, eres un poquito cabrito.
Claro, pero hay que poner, pero...
Entonces se tiene que hablar todo.
Quiero decir,
¿no?
A ver... Sí. Tú imagínate que, por ejemplo, Lola tiene un desliz, sí. ¿Vale? ¿Tú se lo contarías a Juan?
No.
Lola te lo cuenta a ti, evidentemente.
No, jamás.
No se lo contaría. No se cuenta, no.
Juan tiene un desliz.
¿Tú
se lo contarías a Lola?
Tampoco.
O sea, no, te lo llevarías a la tumba.
Sí, porque me han demostrado tanto Juan como Lola que yo les he comentado cuando he tenido un desliz. Y no lo han contado a nadie.
No,
pero ahora lo has dicho tú.
¿Tú has tenido algún desliz?
Hombre, lo acabas de confesar.
Sí, ¿uno solo?
Ahora sí.
No, a mí lo que me...
Uno detrás de otro.
Claro, eso no lo va a decir uno por solo. Mí, ¿no? No. El amigo...
Sí.
Y yo creo que Ángel está contando ahora cosas suyas.
Sí.
Por algo que ha
dicho. Yo que creo que el amigo eres tú, José Luis.
No.
Estás hablando en tercera persona, pero...
Mucho menos.
Estás poniendo colorado, José Luis.
Ya. Eso es como cuando... Cuando tienes un amigo que dice, mira, este es médico y tal, y dice, oye, mira, tengo un amigo que se le escapan los huescos que no veas, tío. ¿Eso de qué puede ser? Dice, pues yo qué sé, tendré que conocer a tu amigo. Y dice, no, se le escapan, está tan tranquilo y de repente, estás hablando de ti, tío. Claro, me pasa que te da corte.
No me da, eso no era mío, era cierto que era un amigo mío. Lo que pasa es que, mira cómo Ángel ha salido.
Vamos a ver, Verónica, tú tienes una pareja de amigos. Y te enteras de que uno de tus dos amigos ha sido infiel con el otro, ¿qué haces?
¿Te callas?
¿No te metes en la movida? ¿No dices nada?
Pues hagas
¿sigues
lo
tratando
que hagas,
igual a tu amigo o a tu amiga?
Hagas lo que hagas.
Entonces, ¿qué hago yo?
Lo vas a hacer mal.
Mal, efectivamente.
Y te van a juzgar igual. Yo no me metería en camisas de once varas, pero eso sí, al que ha metido la pata bien hasta el fondo le echaría un buen rapapolvo.
Pero bueno, a ver, ¿qué hago yo entonces?
Amigo. No, díselo a tu amigo.
No me digas nada.
Ah, no.
Tú le echarías un polvo, en vez de un rapa polvo, un polvo.
Al amigo.
Al amigo, que sea, da igual.
Yo el rapa...
Este a determinada hora no tiene
pues
medida.
Pues yo, ¿queréis que os diga lo que haría yo?
¿Qué harías?
Si ha sido una cosa puntual, una cosita que dice, bueno, calladita, ahora... Ya.
Pero
si
tú imagínate,
era reincidente,
perdona, Lola,
tardo 0,0.
Tú y yo somos muy amigos, ¿vale? Sí. Y de repente yo he tenido un desliz y te lo cuento. Y tú me dices a mí, pero es una cosa puntual.
Bueno, hombre, podríamos
y yo
hablar,
te puedo decir, ¿por qué me juzgas?
Ya, pero es
no
que...
No me juzgues.
Pero es que yo te echaría la bronca a ti, nunca se lo
Lola,
contaría
Lola, casual
ella.
No ha sido, ¿eh? Me he contado a mí que no.
¿Qué es habitual? Pues la cosa
no
ya...
No sé si es habitual, pero casual no ha sido.
Entonces sí iría, ¿no?
Sí,
y dirías,
claro.
Es un pendón.
Sí, no, yo hablaría contigo y te diría, bueno, hombre, mira, si no la quieres, déjala.
Tampoco ha llegado tonterías, a contarme tanto. O sea, que no,
también es verdad.
Sí, la quiero, pero...
Que igual a la persona...
La carne es débil, ¿verdad, hijo?
Lola, pero... Y a la persona a la que le han puesto esos cuernos, esa persona que sufre esa infidelidad...
Tampoco.
No la sufre, si no se entera no la sufre.
Claro. Mejor que no se entere.
Bueno,
no,
pero
nunca,
¿no la empezarías
nunca
a hacer ver otras cuestiones?
No.
Que
no,
la vida
no
es muy bonita, no, que salga, no, que sí, no la animarías, sí, a conocer otras
no,
cosas.
No,
tú lo que quieres es dar pistas, a mí no me veas con historias.
Yo haría terapia con el que induce a esos movimientos, pero nada más. Yo a ella no, que sea feliz. Si la venda en los ojos está muy bien puesta, bueno, de vez en cuando.
Esta terapia la vamos a guardar para otro programa. Hay tema interesante aquí. Pero ya nos tenemos que despedir.
Habla con tu amigo.
Ha quedado
así
claro.
Que desde aquí, desde El Pirata, quiero agradeceros mucho que hayáis estado ahí. Gracias, José Luis. Gracias, Ángel Moreno. Vero Aguilera, gracias. Gracias, Lola.
Gracias.
Y a vosotros, muchas gracias por escucharnos también. Nos vamos con este chico malo, ¿vale? Adiós, 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 adiós.
Entonces, José Luis, te han pillado, ¿no?
¿No? A mi amigo, ¿tú qué harías? No me has dicho nada.
No, es cosa tuya, es cosa tuya. A mí no me metas, ¿eh?